Vaya el Olis, ¿cómo andan?
Vaya el Olis a...
El enorme saludo y abrazo a la enorme parcialidad de Unión Atlética que ascendió antes de ayer.
Pero ya se
lo daba ayer, Jorge.
Pero me creparon de que no le
hicimos un hincapié suficiente.
Me creparon. Tengo como tres mensajes vos, pero no le diste mucha bola a Unión Atlética.
Pero se mencionó, se felicitó, se
habló de. No quedó conforme la gente de Unión Atlética. Donde tengo varios conocidos y amigos, es más, soy vecino del barrio de Unión Atlética.
Hoy ahí en la prensa fue un largo peregrinar por el ascenso.
7 años.
Salado.
Un cuadro que tiene Chavarra, es lindo cuadro. Bueno. Mira que saliguito el cuadro bajo, ¿eh?
Bueno.
¿No es peor haber subido? ¿No es peor el ascenso?
Bueno,
no,
en materia económica. No sé cómo técnicamente es ese, pero hay ventas de ascenso.
Claro, se vende la plaza. Para un cuadro como Unión Atlética, no. Unión Atlética tiene que jugar primera. Sí hay muchos cuadros, de repente con menos gente.
Que no les rindería tanto, a este sí.
No, varios casos de gente que renuncia a subir. Dice, no, yo no subo.
¿Quién fue el último? ¿Bohemios? No, hace un año.
No, Bohemios está en
tercero. Estocolmo fue hace un año.
Estaba en tercero, está en segundo. Bueno, me acuerdo de Larrañaga, seguro. No sé si Estocolmo. Sí. Y hay uno más. Ahora, estos años hubo como tres.
Tabaré creo. Hubo uno.
Tabaré
hace Tabaré dos años. Yo me sentí muy estafado porque fui a la final Tabaré-Colón. Y a una de las finales, y claro, no sabía que iban a vender la plaza, si no, no voy a apoyar a Tabaré, porque voy a hinchar por un equipo, por más que haya una amistad con la parte de la dirigencia y eso, si estamos luchando por ascender y no descender.
Lo más aberrante es que se venda la plaza y no asciende el que perdió con ese.
Claro, porque en ese caso yo creo que no subió Colón, no sé quién subió.
Bueno, pará, no me distraiga porque si no después me mandan mensajes.
Sí, lo vamos a hablar todos los días.
Sí, ahora solamente reciba mensajes de Tabaré, también de allegados al club.
Hermosa parcialidad, gran festejo, gran. Y si no me equivoco, hoy es la final. Pierde sentido porque ninguno de estos cuadros le interesa ser campeón de segunda. Uh-huh. Y ya subieron los dos.
Un tema de lógica, debería ser campeón Goes porque tuvo 2 días de descanso de las partusas.
Y aparte, creo que festejaron la taller.
Por eso, todos chocaban. No pueden ganar nunca hoy.
Y vos podés creer que la hinchada de Unión Atlética se hace llamar la 6. Uh-huh. Como la 2. Y hay un jugador que es jugador hincha.
¡Ah, el capitán!
Trusic, creo que es. No sale ahora.
Sí, bigotito, lo vi hoy.
No, no es de bigotito.
28 años tiene, de los 4 está en el club, algo así.
Sí, hincha, fanático. ¿Y con qué número juega? Con la 6. Mirá qué curioso, ¿eh? Datos curiosos para arrancar este programa. Claro. Que le interesan a todos menos a.
Datos curiosos de básquet uruguayo, ¿no?
Pensé que ibas a darle un olis. Cuando arrancaste pensé que ibas a mandarle un afectuoso abrazo a Mariano, por ejemplo, ¿no? Que no pudo estar hoy con nosotros. Pensé que iba a ir por ese lado. Me sorprendiste con la Unión Atlética porque ya se había mencionado.
Pero lo que pasa es que me recriminaron con razón.
Jorge es muy permeable a la
presión. Claro. No te presionó tanto del otro ascendido, por lo que veo. Porque...
De Goes no, porque lo que pasa es que Goes creo que subió el viernes.
Claro.
Nos tocó sábado o domingo, si no me equivoco ahí. Sí, no, esto subió el viernes, Jorge.
Sí. Bueno, pero recién el lunes se pudo hablar de ese ascenso.
Vaya el abrazo enorme para la gente misionera también. Gran club, Goes. Me cae muy bien, Goes.
Es un excelente mensaje para enviarle a la gente del básquet, ¿no? De que Jorge Carlos Piñerúa es muy permeable a las presiones, que sí. Si lo presionan va a funcionar. Es el mensaje que hay que mandar
En cualquier estamento de la sociedad que presione a Jorge, me
parece. Pero por supuesto también el abrazo enorme para la gente de Estocolmo, ¿verdad? Que hizo una gran campaña, que jugó muy diezmado el último partido, pero hizo un campañón.
¿Ya llega un punto que si mandás un abrazo fuerte a todo el mundo pierde fuerza?
Y ni que hablar a la gente de Capitol, ¿verdad? Que también hizo un campañón.
¿Vos hablás de la banalidad del abrazo?
La banalidad del abrazo. Cuando vos le mandás un abrazo afectuoso a todos, no le mandás un abrazo afectuoso a nadie. Es la misma lógica de que es amigo de todos, no es amigo de nadie. Claro. ¿O me equivoco? No se puede ser amigo de todos.
Es el mismo razonamiento que el elogio. Si vos te dice, vos, loco, sos un fenómeno, pero puedes ver que se lo dice a todo el mundo. Capaz que no me cree que soy tan fenómeno.
Bueno, cualquier persona que no recordás el nombre le decís fenómeno, y sí, la verdad. Aparte también, sobre todo, el tratar a alguien de especial, que es este, si son todos especiales, son todos normales.
A mí me pasó...
Bueno, está bien eso, lo de especial.
¿No? ¿Cómo
ahora todos los chorizos son extra? Pues.
Bueno, todo alimento es seleccionado, ¿no? papas seleccionadas, se hace con granos seleccionados de café, lo que sea. Bueno, todo es seleccionado. Estás eligiendo un universo de cosas y lo pones. Puedes seleccionar cosas muy malas o muy buenas. Que sea seleccionado no quiere decir que sea
confieso
bueno o
que
malo.
Nunca entendí qué es seleccionado. Es de ese tipo de cosas que salen en las publicidades no, es como que no entiendo qué son, no pregunto, no me interesa.
Es una persona en una manga que cada tanto ves el video que va mirando y va como metiendo la mano mientras las cosas corren y las que están defectuosas las saca.
Eso es seleccionado.
Claro.
Nunca me lo hubiera imaginado. Yo claro, estoy acostumbrado a comer lo que me manda la máquina.
Hecho con verduras cuidadosamente seleccionadas.
Sí, ¿no? Ese generalmente es una mentira salvaje, pero aparte, aunque elijas lo malo, ya estás seleccionando. O sea, seleccionado solo no quiere decir nada.
Claro.
Porque lo malo también fue seleccionado. Agarré lo peor para venderlo más barato. Ya seleccioné.
Claro. Ya descartes algo porque está seleccionado.
Aunque sea de descarte, yo seleccioné los descartes.
Bueno, hace un tiempo una de las fábricas de bebida uruguaya tuvo una.
Y hoy somos los azulgrana que nos vamos a divertir. Unión.
La fábrica tuvo
porque
una.
Porque no quiero recibir más
mensaje. Salvo la familia Grosso, ¿verdad? Como el Roberto, el tío Grosso.
Claro, Roberto, todos y hinchas, el hijo claro. Fanático de la uva. Muchos hinchas tiene igual. Claro,
mucho viajó con nosotros en las dos ocasiones al exterior. Este amigo era como encargadillo ahí de planta, importante fábrica, ¿no? Y habían automatizado procesos. Una, por ejemplo, antes era poner las botellas retornables, las manguereaban, o las. Y cada vez todo más automatizado. Y por un tema, no sacar todo el personal, quedó uno que tenía que campañar, ponerle. Su trabajo era mirar, pasar las tapitas. Tengo un ejemplo. Tiene que ser siempre tapitas amarillas. Y van a pasar siempre tapitas amarillas. Salvo alguna cosa, mínimo un error humano. Y el tipo estaba parado para las dos tapitas naranjas que pasaran, retirarlas.
Hermoso trabajo. Avisar si llueve. Me encanta. Es un gran trabajo.
No, boludo, es terrible.
Y la clásica, ¿no? Mi amigo era, ponele, Maxi. Sí. Te está pasando una naranja por la cara. Digo, es imposible. ¿Cómo crees que no pongamos más robos?
¿Cómo crees que qué?
Ponemos un robot, te dejamos acá, es un agua viva al lado.
Bueno, viste que esas todas esas producciones en serie, así, que siempre había, pues no sé ahora, seguramente está todo robotizado, pero siempre había alguno que hacía ese tipo de trabajo, ¿no?
¿Sí?
O la tapita, o ver la botella que estaba cosa que sacarla. Es terrible esa, estar enchufado así mirando si una tapita de naranja.
Todo el día, es loco.
Te tenés que comer una tapita de naranja, te la comés.
Es cierto que las cosas desiguales o raras en esos productos masivos te sacan un poco de partido. ¿No le pasó de ir al supermercado, ir a la heladera, ver las botellas con las bebidas y ver que una te da la sensación de que está un poquitito más baja que las demás? Y preguntar, ¿qué es esto? ¿Lo abrieron y lo tomaron acá? ¿Qué pasa?
No, y ahora...
Te saca de partido.
A veces el mismo refresco tiene tapitas diferentes, porque una tirada vieja de una promo...
Claro, ¿por qué está esto acá? ¿Es una promoción? Claro. ¿Es algo? ¿La llevo? ¿No la llevo? Cuando me sacan de mi elemento no me gusta.
¿Por
me
qué
enoja
la estrategia de los refrescos, que obviamente es una estrategia acertada, porque le va muy bien, y de las aguas, últimamente tienen las etiquetas tan parecidas, lo que es Light Cero o con gas y sin gas, por ejemplo, el agua, ¿viste? Que si tenés que andar mirando la letra chica a ver si
compra. Me pasó con mi agua favorita, que antes tenía todas las sin gas con un color de tapa,
claro,
y con gas con otro, y ahora tienen el mismo color.
¿Viste? ¿Sí?
Me sacó de partido, nuevamente no me gustó, otro cambio en mi vida que no quiero tolerar.
Claro, pero viste que tiene detalles que una que compra siempre el agua la ubica. Pero tenés que andar jugando a ver si no te...
Yo creo que debe ir un juego psicológico de que la persona que consume determinada gama no sienta que se está alejando de la normalidad. No sienta que soy raro por tomar sin azúcar, no siento que soy disfuncional porque me gusta el acero.
Tiene que haber una explicación que puede ahí, ser esa, Maxi, pero...
Puede ser, porque antes era una etiqueta, no sé, verde, claro, completamente
era distinto, una gris, la otra roja, poner...
Pero siempre esa cosa funciona a nivel inconsciente más que consciente y es lo que se explota en cada...
En todos los cambios no quieren apuntar como a hacer más fuerte la marca patrón, así, la original...
Pensando
en las aguas y
en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, antes era, no me acuerdo, pero creo que la light era gris y la común, la clásica, la roja, ¿no? Y la cero, no me acuerdo, porque la cero entró después. Pero
la más negra al principio.
Para mí es negra,
era
¿no?
negra.
Para mí es negra.
Negra, gris, rojas. Roja. Uh-huh. Ahora son todas rojas, lo único que una tiene las letras negras y la otra no sé, gris. No sé.
La Light volvió a ser claro, antes era más fuerte.
Una hipótesis posible, pero yo no creo que vaya por ahí, es jugar al engaño. Es decir, pensás que vas a comprar la común y por error llevas otra, la probás y decís, bueno, me puede gustar, pero yo no creo que eso a
porque
la larga...
Porque no le cambia nada a Coca-Cola si compras una o la otra. Y con las aguas es más algo parecido, todavía, porque vos... Tenés que ir, yo por lo menos, a mí me pasa que tengo que leer si dice con gas o sin gas, que es una letrita chiquita abajo.
Sí, en alguna marca el indicador clave es la tapa. Saber que cambia de tapa verde y azul. Claro.
Pero creo que si las cambiaron, fuiste. ¿Es esa?
Claro. Sí. En vez de verde, azul. Y no soporto el agua con gas. Me llevo un agua con gas por error y ya me caliento. Y me ha pasado, alguna vez me pasó.
Por más que la sacudas y le saques gas.
No hay forma, nunca va a ser lo mismo.
Es verdad.
Sé que estoy solo, sé que estoy solo, cada vez más solo en esta lucha del agua sin gas, de que la gente quiere agua con gas.
No, hay una troja de gente que toma agua sin gas.
Sí, claro, la mayoría creo.
Encuesta en esta mesa, no me olvide de la última vez que lo hablamos.
Yo sin.
Yo soy ambidiestro, prefiero el agua sin gas, pero hay circunstancias.
No empezás a tomar agua.
No, Jorge.
Ya llegaste hasta acá, ¿por qué cambiarlo, no? Equipo ver, que gana así, no se toca.
No se toca, no mueve, está perfecto.
Sí, así. Yo creo que me gana, pase algo.
Pero hablando de eso, en las dos empresas.
Tremendo club, tiene un federal.
Pero no me deja.
Fue una gran barriada. En el hermoso escenario de la calle.
¿Cómo? Belsen, ¿no?
Belsen.
¿Qué tanto te apretaron?
Mucho.
En buena onda.
¿Para que te apretaran más que la hinchada de Boes? Mucho.
No me recibí mensaje de la gente de Boes, pero...
Claro. Bueno, gente de Boes, ¿le parece que Jorge hable más de Unión Atlética que de Boes? Con la historia que tiene Boes, con el peso barrial que tiene Boes.
Boes es un
¿en serio?
Abrazo. No está mal la teoría. Lo que pasa es que Jorge, con tanto abrazo, está haciendo propaganda subliminal por la lista del abrazo de Ovaldía y Vane.
¿Ovaldía y quién?
Vane, está escrito así.
No, el abrazo Dani. No es con Ovaldía. El abrazo Dani, es que la que tiene...
La amplia es la de Ovaldía.
Claro, la amplia es la que tiene Ovaldía. El abrazo es Lustenberg, es Ileana da Silva. Ese es el abrazo.
¿Sabés qué? Creo que hablamos algo el otro día, pero no sé si estaban Maxi y Jorge. Estoy haciendo como pocas veces un estudio de las listas.
Sí, ya me has contado y me parece precioso.
Estás peinando todas las listas.
Lo que me está pasando es que... No estoy eligiendo el que me gusta, sino descartando por los que no me gustan.
¿No funciona así siempre?
Por eso, sí, quería compartirlo con ustedes. Por ejemplo, hay algunos en una lista que me encanta, pero hay uno que no lo puedo ni ver. Y los otros me encantan.
Esta parte de un tono tan ranchero, tan de Doctor Toto.
¡Qué asco me da! Puntos suspensivos, ¿no?
Es que lo que pasa, funciona en lo macro, en los cabezas de lista o en los candidatos presidenciales, que uno ya por sí actúa así, terminás votando lo menos malo, lo que menos rechazo te genera. Imagínate si pones la lupa, si amplias en cada nombre que conoces, sí, obviamente te va a mover lo
otro. Y además repaso listas donde hay tanto acomodado.
Pero para mí el partido...
Viene chupando rueda del Estado hace tanto tiempo.
Pero para mí el partido se juega en los primeros nombres. Porque a no ser listas realmente fuertes, yo qué sé, pensá en la 404 de los blancos, pensá 609. En la 609 para el Frente Amplio, lo más probable es que los que están del número 7 para abajo no sean muy relevantes.
Sí, pero si ganan van a estar.
Bueno, claro. Dependiendo de qué pase con el gobierno, ¿no? Si ganan el gobierno, es
Banco
probable
Seguro,
que...
Banco Seguro, Antel...
Bueno, vos ya ves venir ese Banco de Seguro si te calentás.
No es que lo veo venir.
Jorge sabe hablar que hay una sublista...
No estoy suponiendo algo.
Vos lo que lees es que hay una sublista de cargos. No,
estoy viendo los cargos ahí, claro. Ya me enferma, ¿viste? Porque yo creo que desde un tiempo a esta parte, algunos, no todos, porque realmente creo que tenemos una muy buena clase política, por lo menos comparada con otros países.
Volviendo a la cuestión del menos malo.
También. Pero entiendo que ahora hay mucha gente que en algún momento militaba o realmente para cambiar el mundo o el país, y ahora milita para tener laburo o para aguantar su laburo.
Tardaste mucho en darte cuenta.
Y capaz que sí. Capaz que fui muy utópico durante mucho tiempo.
Yo comparto nombres, líder, en tu mesera piola.
No puedo dar nombre, porque aparte estamos en plena campaña.
Yo comparto algo con Pablo, que creo que nos hermana, y es que creo que el motor de la vida es hacer daño, no es darle para adelante a los demás. A mí hay un sistema que me gustaría que simplemente... No,
estás generalizando para vos.
Yo te digo lo que comparto con Pablo, ¿no? Que para mí el motor de hacer daño es un motor fuerte, es un gran motivador. Hay un sistema que a mí me gustaría mucho que se implementara acá en Uruguay, que existe en otros países, nadie lleva este apunte, pero se los cuento, que sería que vos al lado de los nombres tuvieras una cajita donde vos pusieras tu voto y pudieras numerarlo. Cosa que vos si ves en una lista un nombre que te da un asco bárbaro, lo ponés al fondo vos. Que no dejes que a vos te determinen el orden.
Claro.
Yo, si quiero, yo que sé, quería votar al MPP, está, ponele que quiero a Mujica primero. Fulanito de tal, afuera, lo pongo para el fondo. O quiero votar al 404, está, me gusta, no sé, la calle Pou primero, quiero que esté Martín Lema, no sé qué, fulanita de tal, afuera, la mando al fondo. Claro. Así te evitas un poco tener que tragarte un sapo de uno que te genera un asco.
Pero,
bárbaro.
¿Pasa que hay algunos que les cagan de asco?
Todo el tiempo, todo el tiempo.
La palabra asco no, pero yo.
No lo puedo ni ver.
Que si este loco no me gustaría que esté en ningún lado.
Todo yendo a buscar la segunda línea de nombres de la lista de Cabildo para saber quién le cae más.
No, después otra cosa.
¿Quién está bajo Radaeli?
Alguien que busque la lista del espacio de los pueblos. Acá está. No le gustó al líder que la suplente de Salle sea Nicole Salle.
No acompaña a
Salle. Lista 100. Buscá lista 100.
¿Es 100 la de Radaeli?
La 100 Radaeli Lozano. Yo comprende. La otra metí una chorizada a Pablo que no sabe la exquisitez. Porque
la sede principal de Eduardo Radaeli, que se cita en Boulevard ahí, ¿no?
Boulevard y Hermógenes Álvarez está ahí firme.
frente por frente.
Cuarto, y ahora claro, pusieron mucho
también para que supo visitar la sede ya,
sí, por supuesto, y floreció después
de pasar.
Ahora con el orden Raúl Lozano, bien.
¿Cuánta gente?
Efraín, no tengo datos.
Efraín Maciel, Mariela Anchen.
¿Cómo se llama el diputado que alguna vez, creo que fácil decir, que desviarse contó que vivía en la calle?
Martín Sodano.
¿No está más?
Martín Sodano está, sí, en Cabildo Abierto. Es el dueño de uno de los títulos más fuertes de las notas de Fácil Desviarse, ¿no? Martín Sodano, casi fue abortado, vivió en la calle y hoy está en el Parlamento.
Busca clic ahí.
Qué lindo título. Qué lindo título, ¿no?
Qué estilo.
Lo redactaste vos, ¿no?
Sí, claro, supuesto. Obviamente.
Ahora, baja un poquito, podemos jugar en internet. Perdón. Detenete en el número 20.
Alfredo Echegaray.
Claro, Alfredito Echegaray apoya Cabildo Abierto.
Pero Alfredo Echegaray no era alcalde por el Frente Amplio, Punta del Este.
Pero ahora cambió.
Hoy apoya Cabildo Abierto.
Para Punta del Este.
¿Ese es el nombre que te hizo ruido?
A mí sí, dentro de la lista.
Ramona Capillera, claramente debe ser algo de Elsa Capillera, me imagino, ¿no?
Claro.
No es un apellido tan común. Otra cosa es cuando uno empieza a ver los nombres de los apellidos repetidos y especula sobre si son familiares o no.
No tengas duda.
Como eso Salle, que su suplente es su hija Nicole, ¿no? Uno dice, bueno.
Yankees.
Hay
nombres impresionantes.
Pero no va en contra del discurso de Salle que la hija sea la... Bueno, capaz suplente. Que es tremenda militante, no la conozco.
Capaz es tremenda militante.
Es una infamia que no se pueda poner la profesión en este cargo, el rango castrense, ¿verdad?
Impresionante. Que tenga al lado el clásico R, ¿no? De que es retirado, ¿no?
Acabo de ver el mejor nombre de primer suplente de la historia, que es Dócil Antelo. ¿Qué otra cosa buscas en un suplente que sea dócil?
Totalmente.
Que un subalterno sea dócil.
Si usted quiere un país tan tranquilo, vote a Dócil.
Pero aparte, es el titular de la Junta.
Papelito Fernández, qué impresionante Dócil Antelo.
Hay grandes nombres en Espacio de los Pueblos Libres, ¿eh?
Sí, claro.
La otra vez escuché salió un hermoso capítulo de Radio Ambulante sobre toda la historia del águila del Graf Spee y cómo Alfredo Echegaray batalló hasta el último momento y fue derrotado en esa batalla.
Me
por
parece
monetizar.
Que lo cagaron a Alfredo Echegaray. No sé si estamos de acuerdo.
No, bueno,
hablamos sin conocimiento absolutamente nada. ¿No?
Bueno, el que quiera, como tuvo una historia sobre el águila que
pero creo que él metió mucha guita para recuperarlo.
Puso mucho dinero basándose en una legislación que creo que era de la época de la dictadura, donde lo que se sacaba de las aguas uruguayas iba 50-50 Estado contra privado, compartido. Pero claro, no se esperaba que se sacara algo tan polémico como el águila con esa carga e iconografía nazi.
Yo llevo clases de arte, tumbadoras, ¿no? Percusión, no, por supuesto,
¿fue
música.
¿Fue la iniciativa de venderlo, ¿no? ¿Y hacerlo con Achugarri o fue...?
No, ahí lo que pasó en el medio, que en un momento, claro, la calle Pou quiso
hermosa el águila. Hermosa conferencia de prensa, claro. Anunciado con bombos y platillos un viernes, la idea de fundir el águila del Graf Spee para generar una gran paloma de la paz. Esto se anunció un viernes. Sí. El sábado del domingo fue una lluvia tan grande de puteadas, desde gente diciendo es una obra de arte,
no
sacalo,
tenía ningún sentido.
Hasta gente diciendo, pero es una cosa que viene del nazismo, no lo fundas, es parte de recordar la historia, las cosas que se hicieron mal.
O sea, desde la propia comunidad judía censuró la idea.
Y el lunes, con la cola entre las patas, hubo que salir a anunciar que en realidad se descartó la idea.
Un moonwalking salvaje y muy rápido.
Pero vos ahí, para mí, son
ahí vemos un salto más adelante.
Claro.
Vemos un salto más adelante. Saca, arma su equipo con el buzo Vado y otra gente, saca distintas cosas del Graf Spee. Aparte, esto lo pueden escuchar en cualquier plataforma, lo sacó Radio Ambulante. Es impresionante el laburo que habían hecho para destornillar desde adentro del barco. Eran como, no sé, 40 tornillos. Sin ningún tipo de visión, porque el fondo del Río de la Plata es barro puro. Para sacar, en un momento tenían que elegir con los medios que tenían si sacaban el cañón o el águila. Dice, bueno, ¿por qué vamos? Y no, es el águila.
Más simbólico, claro.
Más simbólico y más tacataca. O sea, imagínate, es el águila de Graf Spee. El cañón lo podemos vender a algún museo, cosa, pero el águila. Y claro, y ahí se armó lío con la embajada alemana, con la colectividad judía, se armó mucho. Cuestión que hizo que se fuera trancando cada vez más la posibilidad de subastarlo, porque originalmente se iba a subastar y mitad con el Estado. Y empezó a hibernar el águila en un galpón en el puerto.
Sí, fue una historia
que
trágica.
Que donde sí, hasta hoy en día, Alfredo Echegaray dice que una de las cosas que más le duele...
Un depósito naval de los marinos. Claro,
con la idea de hacerlo en un museo, eventualmente.
Es que originalmente lo habían puesto en... Creo que era en el lobby de un hotel. Y claro, había un lío con la gente que iba a peregrinar y hacían saludos nazis frente al águila.
En el lobby de hotel, claro. Uruguay.
Sí, sí. En frente a la águila que estaba exhibida con un vidrio de protección. Entonces iba gente a verlo, bueno, como cuestión de historia, pero mucho simpatizante.
Loquito, claro. No tenía ese dato.
Sí, sí. Bueno, no voy a desmenuzar más porque está buenísimo ese episodio.
Hago una pregunta. Entiendo todo, entiendo que lo del tema del patrimonio, entiendo que también era, en teoría, de otro país, etcétera. Pero ¿no hay algo básico en el mundo? Y es que si yo encuentro un tesoro enterrado, ¿algo me merezco?
Claro.
Algo mínimo.
Sí, claro.
Me rompen la ilusión si me desentierro un tesoro.
Pero
y no tengo absolutamente nada.
Y la pesca sí, por ejemplo. ¿Por qué puedo vender todo el pescado que saque del agua con mínimo permiso y un águila no?
Vos decís que si soy un pesquero chino y vengo hasta acá.
Claro, pero sí, más, te voy a agregar una cosa. En este caso no encontró el tesoro. Lo buscó.
Lo buscó y le salió de la
foto. Claro, o sea, claro. ¿Entendés lo que te digo? Invirtió, no sé, no tengo ni idea cuánto.
No, invirtió muchísima
guita. Tiempo, guita.
Aparte había una cuestión hasta burocrática de que vos tenías que tener un equipo con, no me acuerdo si era un historiador o un arqueólogo que vigilara que los trabajos que hacían los buzos y quienes buscaran bajo el agua respetaran el patrimonio. O sea, no es que arrancaran así nomás y rompieran el resto. Más no sé cuánto permiso, ¿no? Tiró un montón de guita pensando que lo que sacará iba a 20 millones de dólares, ponele.
Claro,
dejaba 10 al Estado, me quedo 10 y me paro toda la vida y puedo mandar a mi hijo a hacer todos los talleres que mi hijo quiera hacer.
Puede empezar también batería, aparte de tumbadoras. Exacto,
clases de arte, tumbadoras, ¿no?
Vamos a repasar, porque cada tanto estamos repasando
música,
que
natación,
hacía.
Buceo,
que enseñan
a bucear los meses.
7 meses tiene.
Sí, eso todo.
17
meses. Qué gigante que es Alfredito, es un prombre realmente.
¿Me podés poner? Porque quiero, me acuerdo, buceo, ¿puede ser?
Yo lo llevo a clases de arte, tumbadoras, ¿no? Percusión, por supuesto, música, natación, buceo, porque les enseñan a bucear los 4 meses.
17 meses tiene.
Sí,
eso, todo eso.
Bueno, ahí yo creo, no recuerdo en qué año fue esa entrevista, pero tiene sentido también que lo mande a bucear porque ahí veía un recorte de presupuesto.
Claro,
ahí, pero, sí, bueno, si vamos a buscar tesoros.
Y siendo chiquito se puede meter a lugares donde no entran los adultos
mayores. Hace 2 o 3 días estuve viendo el canal de YouTube de Alfredo Echegaray. Tiene contenidos estupendos, incluso bloques enteros de verano de él. Vi uno que quedé en shock. Es más, Patricia de Giovanni Paola.
Pero para, no sé si lo que se entera de verdad, ¿dónde está él?
Era un productor, creo que como encubierto, o ayudaba mucho a la producción. Él, por ejemplo, dice que fue que Victoria Rodríguez entrevistó al príncipe de Mónaco por su gestión. Y sube todo un bloque, es una delicia. Que Patricia de Giovanni Paola era Patricia Iglesias, estaba aún casada con Carlos Iglesias, principal conductor del programa. Estupendo. Y cerraba el programa.
Estupendo. ¿El dato?
No, los contenidos. Es solo un bloque.
A mí me parecía, no me parece estupendo que haya renunciado a un apellido como de la Giovanni Paola. por agarrar el apellido del marido, que es un Iglesias común y silvestre, teniendo. Vos me decís Patricia de la Giovanni Paola, se me materializa en los años 90. No, es Punta del Este, 90.
Era
me decís Patricia de Iglesias, bueno, no sé.
Era muy usar el apellido del marido, lo que pasa. Después fue de Arenberg, ¿no?
Ah, no sé.
A mí lo que me pasaba con esos programas.
Le perdió.
No me regué, Valdez.
No, Fabregato. Fabregato es legit. Fabregato entró.
Y hablaba muy afectado con un tono simple francés. Sí. Impresionante. Barch, lógico. Daniel Barana tiene un cuadrazo. Verano de él. 86, creo que es impresionante.
¿Podemos el año que viene, por favor, en las vacaciones, ir por lo menos, aunque sea un fin de semana, y poner a Pablo en Punta del Este haciendo toda esta magia?
¿Sabés lo que pasa? Que era lo que iba a decir. A mí lo que me pasaba con esos programas de Punta del Este es que después cuando fui a Punta del Este, no era nada que ver con el...
¿Qué era? ¿Vos decís que era demasiado una mentira para lo que terminaba pasando? No,
vos veías el programa y decías, vos voy a andar por la calle y me voy a acusar con Marcelo Tinelli, Pancho Dotto.
Solo una cosa
se
te pido.
Se mucho culo en esos programas.
Obviamente.
Abundante. No.
Solo una cosa te pido.
Había paso que era la modelo bañándose en la orilla y no veías ni
fin
nada,
de semana, en Punta del Este, agarrás a Pablo, agarrás a Juanjo Digital con la cámara y lo soltás a hacer un blog en la noche. No te pido nada más que eso. El programa, después, si querés hacer el programa, lo hacemos ahí, metemos mucha tanda, dos o tres comentaritos. Acá la clave es Pablo de noche con Juanjo atrás con la cámara captando todo.
Sí.
Solo eso te pido.
No, me parece que habría que hacer una ruta más que la noche.
Más que la
algún
noche.
Algún desfile de tarde en la playa.
Pa.
Un sunset.
Un pa. Sunset.
Un sunset.
Desfile de tarde, un sunset y noche. Y alguna cena de famoso, alguna cosa.
Sí,
de...
claro.
Una
sí,
marca,
sí,
una marca, sí. Marca personal de Patricio Jiménez.
Se convoca toda la figura puntaesteña, ¿no?
Me odiaban ahí. Sí. Mal.
¿En ese circuito?
Mal. Claro, yo hacía notas en verano. Después hicimos, yo hice, ese programa lo hice yo. Pero...
Es que enviarte a vos como
otra vez.
Era una claro. Falta, una afrenta al balneario.
Es que yo creo que lo sentían un poco así algunos. Claro, ¿cómo claro. Este loco? Claro. Y era, me sentí.
Sentía cierto rechazo.
Casi tan discriminado como cuando presentó el libro. Leo Lago y me invitaron divino
y te hacían la ley del hielo y se alejaban
horrible.
Igual me gustaría en esa idea que tenés comparado con Juanjo meter una pátina fernandina, por ejemplo un homenaje a Nelson Mayorano, el cambio Nelson, ¿verdad?
Sí, claro, hay que visitar el cambio Nelson. Hay que ir a todos los puntos claves del departamento, claro. Todos y cada uno.
Ahora me enteré que hay un salón de un espacio cultural cuyo nombre da homenaje a un gigante, como que fue un ministro de turismo excepcional e intendente fernandino, que fue Benito Stern, por ejemplo.
Ah, nombre que tenía bloqueado en mi mente.
Benito Stern, Benito Stern.
No, Stern y Burgueño eran históricos.
Claro,
pero
que
no,
claro. Que nombres que eran monopólicos en los medios de una época y después se te van de la mente.
Para Benito Stern, ¿colorado?
Lógico.
Sí.
Claro.
¿Cómo perdió Benito? Bueno, perdió casi todas las intendencias.
O sea, el partido de la se hacía fuerte en Maldonado hasta que después los blancos los... Nos radiaron, nos tiraron para afuera.
Sí, ¿no? Ojo, hubo dos gobiernos del frente, ¿no?
Claro, con el flaco de los Santos.
¿Jorge Carlos sería el nuevo Berch Rupeñán? No, tuvo otro rol. Estuviste conectado en un momento a Punta del Este, pero de otro lugar.
Fui como Berch era el rey.
Claro, pero Berch era el rey de Punta del Este. Es otra relación.
Era un rasca.
¿Cómo era el de Canal 4? El Pancho Ibáñez, por favor, claro. Un gigante, ¿no?
Yo creo que también vos tenías el coletazo de aquel quiebre cultural que fue en la crisis del 2002, cuando hubo un intento de marcha a Punta del Este del Pit CNTR.
Claro, Jorge Valle los prohibió, claro.
Que lo prohibió. Recuerdo un titular de Brecha, la clase obrera no va al paraíso, porque se había prohibido la marcha del Pit CNT a Punta del Este.
No, pero llegaron, pero los desviaron en la 24 de la masa, los tiraron para arriba.
Sí, sí, me acuerdo de ese momento. Y yo creo que fuiste tomado como un cabo suelto que quedó de eso, como que la infiltración ya estaba.
Claro.
Como que ya murió aquel
punto. El año estaba hecho.
Podemos evitar la marcha, pero no podemos evitar la terrajización.
Sí, sí, sí. Yo terrajeé los programas del verano de Punta del Este como nadie, creo.
Es que para ellos me parece que terrajeabas el ámbito nocturno de por sí.
Y bueno, a partir de ahí
nunca más se hicieron plantear. De verano marchó cuando la rajaron del 4 y después el otro gran programa de verano que era en BTV, que era Verano a la Carta con Sergio Borsi, Claudia Galván y Katherine Miklasewicz, lamentablemente.
¿Cómo estaba esperando ese momento que dijeras Katherine Miklasewicz? Porque solo, es un nombre que solo sale de tu boca, o sea, hoy en día, y que lo disfrutás tanto.
Es increíble ser que trajo. Me puedo ir menos, bueno, un poquito menos. No le termino de sacar la cabeza.
Es increíble.
Yo lo vi venir. A Katherine Miklasewicz la vi venir, pero desde Polonia casi. Venir al abuelo de Miklasewicz desde Varsovia.
¿Por qué le divierte decir Miklasewicz, por ejemplo?
Por cuadrazo que había armado Sergio.
Porque es como el hincha de Sporting que recuerda un nombre de un equipo ideal de los 50. Y para él su golpe es emocional, por más que lo tenga con Nacional, son con la farándula.
Sí, claro.
Entonces, a ver, 100%. Nombrar una alineación de Verano a la Carta del 2001.
El Dream Team.
Pues es que en ese programa, en vivo, en el programa Verano a la Carta.
A la Carta. Verano a la Carta.
Eso dije.
Verano en la Carta.
No, a la Carta. En un momento aparece un perro en la playa. Pues yo tenía una escenografía un año que estaba en un
boliche. Un parador de la brava, era, claro.
Un parador que se veía la playa atrás. Entonces, había un mobiliario que era muy bueno. ¿Te acordás? Uno cabezón de Maldonado. Que está en el famoso viral que le toca a la bebé, le dice, qué increíble, ya desde chiquita en la panza trajiste a bebé. Dice, yo no estoy embarazada, le dice.
No, no recordaba eso.
Y aparece un perro. Dice, mire, mira qué increíble, los perros sueltos que están prohibidos. Y atrás aparece Penades.
Claro, ah, me acuerdo.
Le van a hacer la nota. Aparece a hablar con el dueño, a ver por qué lo tiene suelto. Sí. Y Penades niega, como nene chico, que el perro no era de él. No, ese perro no es mío, ese. Y el perro venía al lado de él. ¿No? Sí.
O sea, un modus operandi.
Eso en algún lado, claro, tiene que estar.
Sí, un modus operandi de Penades.
Hay trabajo. Que negarlo todo. Hay que negarlo todo.
Lo van a buscar. Pero no sabían que era Penades.
O sea, los crímenes más agarrantes. Sí.
Ah, claro, en Tenate Contate se hace una playa del este. Estaba Dakota Show también en Canal 7.
Dakota Show. Un gran programa. Tenemos que convocar, tenemos que ir fuerte un fin de semana y convocar a todas esas figuras.
¿Has tenido actualización de Dakota? Porque Dakota, fue un momento, fue un descubrimiento tuyo. Vos tenés esa cocarda de que volcar a Dakota Show.
Fui al domicilio, claro. Dakota y salía al aire, cómo no. A Dakota Brown, ¿verdad? Era formidable.
¿Supiste algo de Dakota Brown?
Estaba acordándome que ni mis propias compañeras me querían.
Y lo...
¿Cómo?
Habla bien de... En estilo, claro.
Necesito hurgar un poco ahí. Por ejemplo, ¿en qué gesto detectaste eso?
En la primera reunión que tuve, pidieron al productor para juntarse al lado mío. Dijeron, ¿por qué mierda nos pusieron la terraja este? Directamente así.
Se no. llenaron la boca. Sí, claro.
Hay que decir que no actuaron por la espalda.
No. Sí, porque... Bueno, yo estaba como una barbacoa, sentado así. Éramos cuatro, cuatro conductores y el productor. Sí. Pero podemos hablar contigo un segundito. Y fueron... Como si fueran al cuarto que da la barba.
Ajá. Al lado.
Hermoso clima laboral.
Momento de Penades en verano en la carta.
A ver.
Y acá viene alguien que lo está autorizado. Sígame, amigo.
¿Qué? Ay,
no puede ser. Preguntale si sabe que no se puede.
Ay, ¿quién es el dueño del perro?
Él.
Es este...
¿Penades?
Es el dueño del perro. No, no. No puedo creer, un político de nuestro país.
Mire qué ejemplo, ¿eh?
¿Lo sacó el perro de la playa? No se puede.
No, no lo saqué, no es un perro. No es un perro.
¿Qué tan corta es tu mentira?
Se lo puede decir, no, no es mío, Entrevera ir a jugar.
Me gusta que los periodistas hayan dicho, miren qué ejemplo que es un político de este país, pensando que esto era lo peor que podía pasar, ¿no? Mírenlo, Penades sacó un perro sin, ¿no? Por la playa sin poder hacerlo.
Qué joven que estaba Penades ahí, ¿eh?
Sí, tendría 30 años.
Claro, es fachero, ¿no?
No se olviden que después de Pancho Ibáñez, el programa de 4 lo hacía Leonardo Greco.
Sí, Greco, por mucho tiempo.
Un Benito Star, cuya señora, si no me equivoco, tiene un nombre muy sonoro musical, que era Sara Catán.
Sara Catán. Me encantaría que desde la audiencia, mandando mensajes al WhatsApp, en el chat de YouTube, y si tiene su teléfono, se lo inunden, todos los que están escuchando, para presionar a Jorge Carlos de que vayamos, por favor, a Punta del Este el próximo verano, para darle una alegría a Pablo. Todos los que puedan presionar al líder, mándenle mensaje ya.
Y funciona. Presiónenlo. Y funciona como la revancha de Jorge en Punta del Este.
No, yo no quiero. No. Gracias.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.